cualquier estación, esperando una fatalidad.
Dejaste con la intriga de algunos rendimientos individuales. Te quiero preguntar hacerte una pregunta. ¿Bergesio es uno de ellos?
No, ni loco.
¿Ni loco?
Bergesio me lo siempre, aunque erre un penal y en un partido no pueda.
Está bien.
Desequilibrar. No era por ahí mis dudas.
No, me quedé pensando porque es el segundo penal, ¿no?
Sí, capaz que le saco los penales. Sí. Pero que no juegue ni loco.
No.
Ni loco.
No estábamos hablando de que no juegue, sino de que su nivel no está de repente en el nivel
pero
adecuado.
Pero lo que pasa es que me parece que el partido de ayer ni Bergesio lo sostenía ofensivamente.
No.
Si todas las pelotas que recibís, o casi todas, son del zaguero central, que te la tira larga desde casi desde su área, y vos la parás de pecho, con un tipo arriba, y con otro que va a la pelota sucia o al rebote, para encimarte, por más Bergesio que seas, es muy difícil. De hecho, la única clara que tiene Bergesio es una contra que roba bien Nacional, y que se la da, creo que Ocampo, al medio, y él le da con cara interna y pasa cerca del palo.
Sí.
Fue la única más o menos limpia que tuvo Bergesio en toda la tarde.
En esa lista ponés a Ocampo.
Ocampo me llama la atención el nivel que tiene, pero creo que no. O sea, volvió a influir muy poco ayer, pero a mí no me cuestionaría la titularidad. Yo creo que el nudo de Nacional, de los problemas de Nacional, fueron defensivos. Y que a partir de ahí se cimentó todo el problema posterior, digamos. Porque sobre todo el triángulo fue la Borda, pero supo que volverá a ser Rizzo el partido que viene. Pero la Borda polenta, Rafa García. Los primeros 20 minutos no hacían pie. O sea, por un lado estaban muy lentos y por otro dejaban mucho espacio entre ellos. Hoy vi un análisis que está muy bueno, yo no lo descubrí de casualidad. Pues estaba mirando el partido de Wanderers antes de venir para acá y pegadito va a Pasión Noticias y quedó prendido. Y lo primero que hacían era como un análisis, en el informativo, un análisis sí. Del partido de ayer más táctico. Y si vos ves las jugadas con atención en la tele, es como que Rafa García, sobre todo, pero también los defensas, están corriendo todo el tiempo atrás de jugadores de Progreso de la pelota y no llegan nunca, salvo con falta. Entonces, claramente, estaban como fuera del ritmo del partido que lo imponía Progreso en esos primeros 25 minutos. Y después, cuando se acomodó un poco con el Torito Rodríguez y cambió a 4-4-2, no le hicieron tanto daño, pero le costó mucho hacer daño. Porque Progreso se le cerró, le siguió dominando la mitad de la cancha, entonces terminaba en polenta tirándosela a Bergesio.
Sí, vos en un momento del comentario yo decía, tenés a D'Alessandro dentro de la cancha, no puede ser que sea polenta el que tire la pelota.
Claro, el razonamiento era, si en un equipo que está D'Alessandro y polenta.
Te escucho, ¿no?
Bien, vos, polenta tiene más asistencias que D'Alessandro.
Sí,
o es la salida del juego más veces que D'Alessandro, hay algo que no está bien.
O el otro equipo marca muy bien.
Que yo creo que ayer pasó.
Que pasó, pero bueno, no es el caso, sino porque es esa ansiedad de polenta de ponerse el equipo al hombro y sacarlo a prepo.
Claro.
Está.
Y que creo que también influyen muchos de sus compañeros. Yo qué sé, yo veo a Gabriel y a Cándido, y si me la pido polenta, se la doy.
Sí, sí.
Que voy a andar.
Sí, sí.
Haciéndome loco.
Sí, ahí hay. Yo creo que con Ligüera pasa por segunda vez, si yo no me equivoco, que llega y pone a García.
Ya. Todos llegan. Yo lo planteé ayer en la previa. Seguramente hay algo que yo no veo, de que todos llegan y ponen a Rafa García.
Sí, no me acordaba de todos. Sí me acordaba, sí, pero es verdad que varios lo han puesto.
Lo hizo el Guti.
Sí, sí. Pero con el Guti se quedó, además.
Con el Guti se quedó.
Con el Guti se quedó.
Creo, no me acuerdo si lo hizo el Cacique. Capaz que el Cacique no lo hizo.
Yo no me acuerdo, pero ahí es algo, es esa presencia, ese empuje, esa garra, esa cosa de decir, yo necesito a alguien que en esta mitad de la cancha tenga la personalidad, la fuerza como para una voz de mando.
Exacto. ¿Tá?
Y creo que en García buscan esa voz de mando, más allá de lo que él corre, etc. Pero el problema es que hoy hay que correr de otra manera.
Claro.
Y yo creo que García no puede ser un buen volante tapón en un partido en que vos necesitás aguantar.
Claro, de visitante en Copa.
Exactamente.
O si tenés que cerrar un partido faltando 20 minutos.
Pero no da la sensación que sea el jugador con el que vos arranques jugando un partido con Progreso. ¿Ah? Y vos lo decís, cuando entró el Torito cambió bastante. O sea, es como que agarró otra dinámica y empezó a jugar de otra manera. Pero también me llama la atención la ausencia de construcción de fútbol, ¿no? Digo, y una cantidad de cambios que empezó a hacer, como que no logró nunca armar el equipo. Está, ese es el segundo partido, ¿no? Pero bueno, me imagino que...
Y el primero casi ni lo cuento porque jugó con 10, 70 minutos y ahí no podés armar lo que vos querés, digamos. Ahí te adaptás a la situación.
Pero me imagino que ya debe haber mucho nervio.
Y porque sí, Nacional y Peñarol son así.
Son así, sí, sí. Y y porque además el otro se te va, ni que hablar si Peñarol llega a ganar el jueves frente a Paranaense y entonces que quede bien colocado en la Copa Sudamericana y que va a ser todo, para Nacional va a ser todo un problema. Eso con respecto a los grandes. Y lo otro que era contigo que hablábamos el otro día, no, era con Álvaro, que el jueves,
¿sí?
Cuando en un momento determinado hablamos y que bueno, que como está planteado el campeonato, la sensación es de que es una pelea entre Plaza y los grandes, ¿no? No el Clausura, sí la tabla anual.
Ojo Liverpool.
Pero déjame terminar.
Ah, perdón. Si querés. No, bueno, me dijiste que tu sensación es que es Plaza.
Con Álvaro estábamos hablando.
Ah, perdón.
Con Álvaro. Entonces, y entonces ahí dijimos, siempre aparece alguien. Y bueno, la palabra que salió fue, bueno, ojo, está Liverpool, ¿no? Que está ahí, que no es que siempre aparezca, es que viene siendo un equipo con muy buen rendimiento futbolístico. Te puede aparecer Torque, que te puede complicar la vida, y te puede aparecer River.
Claro, pero yo creo que...
Era el otro equipo que a mí se me acuerda, que te pueden pelear el Clausura.
Ah, eso sí.
Que te pueden pelear el Clausura.
Torque y River te pueden pelear el Clausura. Wander ganó los dos partidos que jugó.
Por eso.
Hoy lo vi, no jugó tan bien, pero fue lo efecto. O sea, Wander era un equipo, el torneo pasado, que me encantaba cómo jugaba por un momento, pero no hacía goles.
Ahora no juega
bien, pero es recontra contundente. No. Entonces está primero. Pero yo lo de Liverpool lo decía en el anual. O sea, Liverpool quedó a 4 puntos de Plaza.
Sí, sí.
Y está primero en la Clausura y viene embalado.
Por eso te quiero decir, eso se suma a esa. Fue, no, lo nuestro fue como un reconocimiento de nuestro prejuicio de, bueno, Plaza ganó la apertura, tiene 36 puntos, por lo tanto, son los grandes los que le van a dar la pelea por cosas. ¡Ojo! Vino después. ¿Liverpool?
Claro.
Porque Liverpool también...
Porque aparte Liverpool descontó 5 puntos en 2 fechas.
Bueno, lo que no hicieron los grandes, exacto, lo hizo el Liverpool.
Yo no lo vi el partido de ayer, lo viste vos, contame un poco.
El partido de ayer fue un muy lindo partido. River hizo un buen partido.
River es un buen equipo.
Y a Liverpool le costó... Una cosa que me llamó la atención de River fue que es un equipo duro. No es el River... Chiqui, chiqui.
No es un equipo livianito.
No, te pasa por arriba, te empuja, te pega, te golpea, no te deja jugar. No digo que sea un equipo golpeador. Pero fue un equipo que se plantó bien, pero al final lo pudo resolver. Ahí hay un penal que abre el partido y que le permite tomar ventajas a Liverpool. Y bueno, después sí, con el buen fútbol que tiene, logró llevarse. Pero los dos son buenos rivales. Y los dos van a complicar a cualquiera.
Si uno mira el Liverpool de la apertura,
sí,
la gran corrección a hacer era la cantidad de partidos que le levantaban.
Liverpool
estuvo ganando muchas veces 3-0, 2-0.
Y después se lo dieron vuelta.
3-1 y se lo empataban o se lo ganaban. El ejemplo más recordado por muchos es el de Peñarol en Belvedere. Sí. Pero le pasó varias veces. Le pasó con Torque. Le pasó con otros. Me parece que si logra subsanar eso, que en estas dos fechas lo ha logrado, tenemos a uno de los que va a pelear hasta el final.
Claro. Le faltan 16 goles, ¿no?
Sí, es cierto.
No, pero no,
si
digo...
Si vos los partidos que no lo tuvo...
Nunca no, dejó de hacer
no
goles.
No tuvo menos goles. El otro día miraba la estadística antes del partido del sábado en el que volvió a hacer 3 goles. El de ayer volvió a hacer 3 goles, ¿no? En los últimos 4 partidos había hecho un promedio de 3 goles por partido y ya no estaba el gol.
No, está bien. Bueno, digo...
Un equipo que hace 3 goles por partido de promedio es un disparate.
Estoy riendo. El Seba Fernández es una maravilla.
Es un crack.
El Seba es. Además, no solamente que te hace el gol, no solamente que hace un gol, ¿da? Es la actitud. La actitud.
Hacia la vida.
Hacia, sí,
hacia todo. Hacia
todo. Es la actitud, es el colectivo, es el vamos arriba, es el tratar de jugar, es el ayudar a marcar. Estaba en un cómo lo dejaron ir. Está bien, capaz que en Nacional no jugaba, ¿está?
Como ¿sabes juega? Cómo te sumas.
Pero ¿sabes cómo te suma en un plantel un jugador como ese?
Porque aparte es de los cra que no te hacen lío si no juegan. Porque hay muchos cra.
Claro.
Que si no lo pones, están de mal humor, van a entrenar sin ganas. Este es cra y
por eso es cra
de la vida.
Por
y,
eso es cra.
Y suplente, porque suplente. No,
y además, yo no creo que él haya ido a Liverpool pensando que iba a ser titular. Fue pensando que tenía posibilidades de jugar.
Sí, que estaba en un club que labura bien, que no iba a estar con quilombo todos los días, que no cobran, que no sé qué, que no hay agua caliente, que iba a estar cómodo.
Seguro. Así que bueno,
pero... Pará, no, porque lo de Liverpool, para mí lo de Liverpool en cuanto a los goles es impactante. Liverpool no solo es el equipo más goleador del campeonato, sino que le lleva 12 goles al segundo, que es Torque. Y lo otro que no es muy habitual es que los grandes tienen varios equipos arriba en goles a favor.
En goles a favor.
O sea, tienen a Liverpool, a Torque y a River. Los tres tienen más goles que los grandes.
Sí.
Y bastantes más goles. O sea, Liverpool casi los duplica a Peñarol y a Nacional.
Qué interesante ahí, porque ahí hay dos lecturas distintas, ¿no? Me da la sensación de que hay una lectura de colectiva en Liverpool y en Torque, y un poco más individual, talento en River. Más allá de su...
Muy Arezzo.
Claro. La presencia de un jugador como Arezzo, que no solamente es Arezzo, ¿no? También tiene otro jugador, pero...
Sí, pero hay partidos...
Que los define él.
¿Cuál fue el otro partido? Capaz que el operador me puede ayudar el otro día, que la estaban pasando... con Cerrito.
El operador sabe algo
de fútbol. El que está allá atrás en el fondo, el de grabaciones, sí, es de River.
Ah.
Con Cerrito. Cerrito lo estaba matando a pelotazo. Le quedó un Arezzo.
Chao.
Y buenas noches.
Y entonces eso también... O sea, Arezzo... Es un juego que está por fuera de la media del fútbol local.
Claramente.
Claramente es el mejor delantero del fútbol uruguayo, y no sé si no va a ser el mejor delantero del fútbol uruguayo en unos años.
Seguramente se vaya en diciembre y ahí empezará a construir camino en selección y en el exterior.
Exactamente.
No, pero también si uno mira a Liverpool, tiene un nivel de goles en contra que está casi a la par de los que pelean el descenso.
Claro.
Entonces, esa es la ecuación, o sea, que por ahora Liverpool...
La ecuación de Liverpool es, yo hago muchos goles, no me importa si me... No digo que no me importe si me hacen muchos goles, pero, pero bueno, no es mi fuerte, no es que no me hagan goles.
Vos pensás que Plaza tiene 11 goles en contra, Peñarol 11 goles en contra, Nacional 16, y Liverpool tiene 21.
¿Cómo se llama el arquero? Lentini es...
Lentinelli.
Ayer, yo creo que los hinchas que se mueven del ataque al corazón. Le tiran una pelota atrás a 2 metros del palo, ¿no? A 2 metros del palo. Él va, la detiene y viene un jugador de River a la carrera y él, tic, se la toca por atrás de su pierna y sale jugando.
¡Qué lindo!
Divino.
¡Qué lindo! Pero bueno,
para hacer el gol lo único que necesitaba era tropezarse, ni siquiera que le sacara la pelota, pasarla mal. Pero juegan así.
O sea, si vos me decís hoy,
sí,
Plaza, Liverpool, Peñarol Nacional, por la anual.
Sí. Van 2 fechas nomás, ¿no?
Sí, sí, pero por la anual, por eso digo, en el acumulado ya los demás me parece que están bastante lejos.
Sí,
pero
sí.
Bueno, y si vos mirás el clausura... Yo le sumo a Torque y a River, a esos equipos. Y Wanderers, incluso estando primero, todavía no lo sumo.
Todavía
es como
no.
Que estoy esperando el salto ese de... Ta, entras en
lo
la...
Lo que pasa es que vos a Wanderers lo querés.
Pero por eso no lo sumo. No, al revés. Aunque lo quiero, lo sumo.
No, por eso digo. Yo también lo quiero a Wanderers, pero no quiero ponerle la obligación. Porque... Me pone mal cuando no le va bien.
No, pero más allá de la obligación.
No, me parece que tiene que consolidarse.
Con la apertura, claro, que hizo, todavía no está para meterlo, claro, en bodo. Va a pelear arriba todo el torneo.
Totalmente de acuerdo. Después no creo que la actuación de Progreso, un Progreso que metió 4 puntos en 2 fechas, que son muy importantes, lo ponga como un equipo para
sorprender. Ayer hablé con un dirigente de Progreso y me dijo, nosotros tenemos que pensar en que necesitamos 26 puntos para salvarnos.
Claro.
Y vamos 4.
Pero bueno, está, pero me da la sensación que de la mitad para abajo, de los que vi, es el que tiene más. Como más impulso como para tratar de zafar.
Sí, pero y bueno. El cambio de entrenador creo que lo. Una, a diferencia de otros equipos, muy rápido lo volvió competitivo.
Sí, es cierto.
Fuerte
muy
al
rápido,
equipo.
Muy rápido.
Ya es un equipo que te das cuenta, tiene una idea colectiva, sólida, será más menos básica, pero entienden a lo que juegan.
Exactamente.
Pará, y no dijimos nada de Peñarol.
No dijimos nada.
Me parece que se va con una sensación frustrante por el penal, porque no jugó del todo bien. Pero el correr del fin de semana le atenúa la frustración.
Sí, claro. Lo que no pudieron los demás, otros vendrán, qué bueno me harán.
Exacto.
¿No? Por un lado. Y la otra es, a 4 días de jugar un partido que te puede poner en la final de la Copa Sudamericana, en el fútbol uruguayo es muy difícil mantener el nivel futbolístico.
Sí.
El fútbol uruguayo... Yo estoy convencido, no digo que en los demás países no pase lo mismo, pero en nosotros, pensar que estamos a una semana de jugar un partido vital como es el del jueves, el partido este no es un partido para jugar, sino es un problema para resolver. Para mí siempre pasa lo mismo.
O sea, el de Fénix del otro día.
Como cuando jugás un partido, el partido que jugás antes del clásico. Es un partido que es un problema porque ya tenés tu cabeza metida en el clásico. Y mucho más ahora, mucho más en esto que es, hay una como una cosa de...
No, de hecho los jugadores el otro día entraron a calentar y la primera canción de todo el estadio no hablaba del partido con Fénix, hablaba del miércoles, del jueves.
Entonces digo, ¿por qué los jugadores van a pensar diferente que los hinchas? Son personas.
Así todo, yo creo que no lo ganó por el partido defensivo que hizo Fénix.
Es verdad.
Saco el penal antes que uno escriba y diga, no lo ganó por el penal que no le cobraron. Claro. Sí, está. Pero fuera de eso...
No.
Que además el penal hay que meterlo después, pero fuera de eso...
Pero repitió o intentó repetir...
Mejía se atajó todo. Y tiene un modelo de juego claramente establecido.
Lo único que yo te diría que me no digo que sea preocupante, pero que debe ser un problema para que le debe preocupar a Peñarol, es que casi no sale por la izquierda.
Bueno, porque Ramos defiende más. Casi, o sea, para mí no Ramos sale. Te da más seguridad que Valentín Rodríguez y menos proyección que Valentín Rodríguez.
Pero entonces es un equipo que se concentra por la derecha y que para equilibrarse tiene que perder a un jugador. O sea...
Sí, tiene que destinar uno más a ese sector, decís. Sí,
¿qué es lo que hace? Manda a Canovio a la izquierda y trae a Torres a la derecha. Manda a Torres a la izquierda y trae a Canovio a la derecha. Y entonces es como que va perdiendo en uno de sus jugadores vitales, lo pierde un poco porque
sí,
no tiene
además
salida.
Le perdés chance de potenciar y aprovechar más a Torres.
Exactamente. Por eso te digo, es lo único, que no te vayan mirando el partido, yo pensaba y decía, me iba dando cuenta de ese detalle. Y luego lo que te quiero decir, mañana te voy a contar de una serie y de un libro. Mañana. Porque hoy nos diga. Qué lindo que es escuchar el fútbol por radio.
Está divino.
¡Pah!
Viste que a mí me dicen loco y lo hago permanentemente.
Qué lindo. Vos sabés que en algún momento disfrutaba más del relato y de la transmisión de 3-0 que del partido que estaba viendo.
Hay partidos en el fútbol uruguayo, ni que hablar, en otro fútbol argentino también, que son mucho más divertidos escuchando
que
verlos.
Mucho más divertido escuchando por radio.
Sin
mucho
duda.
Mucho mejor. La verdad, los quiero felicitar. Unas transmisiones preciosas. Lo digo en serio, ¿eh? No estoy dando para adelante. No, lo digo en serio.
No, y lo otro de Peñarol, que me parece destaque, chapó con la riera, ¿no? Que con todo el mundo caliente en el estadio, con la gente insultando al juez, con el presidente poniendo contra todo y todo, no sé qué, cuando le buscan, dice, no, yo ni siquiera vi si fue penal. Nosotros, yo tengo que pensar en cómo no pudimos doblegar las herramientas de Fénix,
claro.
Cómo nos apuramos a aprender a manejar otra vez a la gente en la tribuna, esa ansiedad, esa chapó. En un fútbol donde muchos tiran más brasas de las que sacan.
Claro, donde o encuentran una excusa para lo que pasó.
Me parece que vale la pena destacarlo.